Bueno, como decía, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9. Estamos estudiando puntualmente el versículo 24 y vamos a entrar al versículo 25. Dice Romanos 9, 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya hemos comentado acerca de estos dos pueblos que el Señor revela en su palabra. El pueblo de Israel, los judíos, podríamos decir, y también nosotros los gentiles. Como ya hemos mencionado, la iglesia está compuesta y nació principalmente primero con judíos y después se integraron gentiles. En la iglesia no hay distinción de raza ni de pueblos. Tanto judíos como gentiles conforman un solo pueblo que se llama la iglesia de Jesucristo. Pero no obstante a eso, no podemos negar una enseñanza clara que está en las Sagradas Escrituras, que Dios tiene un pueblo particular. Es una raza particular que Él escogió por gracia, que se llama Israel. No lo podemos negar ni queremos tampoco olvidarnos de esa realidad y solamente centrarnos en la iglesia. Debemos entender que habla de judíos de manera independiente y de gentiles y de la iglesia de Cristo, como lo mencionábamos, ¿se acuerda? En primera a los Corintios, ¿se acuerda ese pasaje? No se hay tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ¿y qué más? Ni a la iglesia de Dios. Ahí aparecen estos tres grupos. Primero los judíos, los gentiles, el resto de las naciones y la iglesia, que obviamente está compuesta de judíos y de gentiles. En eso no hay duda, hermanos. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Un pueblo escogido por el puro afecto de su voluntad, igual que nosotros. Estuvimos viendo ahí Deuteronomio capítulo 7, estoy haciendo un breve repaso. Dios escoge a este pueblo por puro amor. El amor tiene que ver con elección, tiene que ver con escoger, pero no de una manera como nosotros escogemos los seres humanos. Nosotros escogemos lo mejor, o al menos procuramos escoger en todo ámbito de cosas, escoger lo mejor. Pero el Señor se encarga de decirle a este pueblo, no porque ustedes sean algo particular, ni que sean más importante que el resto de las naciones. No, Israel era, y dice el Señor, el pueblo más insignificante de todos. La elección tiene que ver con el misterio de su amor. Dice, por cuanto Jehová os amó, ¿se acuerda? Y quiso guardar el juramento que había hecho ¿a quiénes? A sus padres. Ahí las Escrituras nos revelan que Él juró salvación para este pueblo. Y ese juramento, hermanos, tiene una solemnidad que lo estuvimos comentando en parte la semana pasada, que no se puede revocar. Cuando Dios jura, no hay revocación. Es como cuando leíamos, ¿cierto?, Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es un decreto. Dios ha decretado salvación para este pueblo llamado Israel y así lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué Israel está como está, por qué Israel rechazó al Mesías en su primera venida, ellos están esperando un Mesías. Podríamos decir, ellos están esperando al Mesías, no uno, sino que el Mesías. ¿Pero por qué lo rechazaron? Porque es parte del plan de Dios. Eso no lo podemos negar y cuando lleguemos al capítulo 11 de Romanos y estemos terminando ese capítulo 11, creo firmemente que vamos a quedar aún más claro que todo es parte de un plan soberano de Dios. Entonces, la Biblia nos habla de que nosotros hemos sido llamados para salvación, dice el apóstol Pablo, hemos sido llamados no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Y nos quedamos la semana pasada, no sé si alguien se acuerda, en, a ver, ¿quién me puede soplar cómo se dice? Efesios, muy bien, Efesios, capítulo número 2, muy bien. Mientras buscan el capítulo 2, yo quiero recordar algo. Cuando leíamos Deuteronomio capítulo 7, llegábamos a los versículos que revelan que Dios prometió a este pueblo bendiciones de qué tipo. Bendiciones. Ah, me quedé. Bendiciones terrenales. Multiplicaré, ¿no es cierto?, el mosto, el aceite, el fruto de tu vientre, las descendencias, etcétera, etcétera. O sea, Dios tiene promesas terrenales para con este pueblo. Pero hicimos el contraste de que Dios tiene promesas celestiales, ¿para quiénes? Para los que somos parte de la iglesia de Cristo. Eso desmorona esta idea muy arraigada en el pueblo evangélico de que nosotros primero somos la Israel espiritual. Eso no es verdad, hermanos. Nosotros no somos la Israel espiritual. Israel es Israel y nosotros somos la iglesia. Israel tiene promesas terrenales, prosperidad terrenal, pero nosotros tenemos promesas y recompensas celestiales. Me refiero a la doctrina del Evangelio de la prosperidad. Entonces se nos enseña de que si nosotros somos creyentes, por consecuencia debemos ser bendecidos materialmente. Y no solamente materialmente, sino que íntegramente. Salud inquebrantable, economía inquebrantable, afectos, etc. Pero nosotros bien sabemos que no es así. El Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Los apóstoles también nos advirtieron, el apóstol Pablo precisamente cuando dice ahí en Romanos 8:18 que tenía la convicción o tenía por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Nuestro gozo, hermanos, es la gloria venidera. Es el cumplimiento de la promesa. Dios prometió que volvería y volverá. Dios prometió que nos va a glorificar y así va a ser, hermanos. Entonces, uno va viendo y distinguiendo estos dos pueblos. Como siempre le digo a hermanos que se van integrando a la doctrina, hermanos, es muy importante separar estos dos pueblos. Entonces usted cuando los separa, cuando distingue las escrituras literalmente, todo se vuelve coherente, armonioso. Y no se empiezan a mezclar cosas que no corresponden. Como por ejemplo cuando se habla de los ungidos. ¿Ha escuchado? Cuando se habla del diezmo en la iglesia. Cuando se habla de las primicias en la iglesia. Cuando se habla, por ejemplo, de los levitas en la iglesia. Ese es un lenguaje para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero eso, el distinguirlo, el discernirlo, es producto de separar adecuadamente el trato y el propósito que Dios tiene para con estos dos pueblos. Uno terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel. Muchas gracias. Y uno espiritual, con promesas celestiales, llamado la iglesia. ¿Ya? Y por eso que citábamos, y aquí ya cierro el paréntesis de repaso, Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, retomemos entonces ahora Efesios capítulo número 2, versículo 11. ¿Se acuerda cuando estuvimos leyendo un poquito? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya mencionamos lo que significaba para el judío ser circuncidado. Todo judío, de acuerdo a la ley, tenía que ser circuncidado al octavo día. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con tal ley, ¿no es cierto? Él era judío y cumplió toda la ley. Él nunca quebrantó nada de la ley. El único que pudo cumplirla plenamente. Bueno, para el judío la circuncisión, que era una marca en el varón, ¿cierto? Porque debemos entender que ellos se sentían distintos a las naciones, porque su cuerpo tenía una marca que los otros no tenían, que era la circuncisión. Entonces, de alguna manera ellos miraban de manera despectiva a los incircuncisos. ¿Se acuerda que nos acordábamos de David? Cuando confronta al gigante Goliat diciéndole, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para el judío era muy habitual usar ese concepto de este es un incircunciso. Pero el apóstol Pablo nos trae a la memoria este tipo de cosas y que nosotros éramos llamados también incircuncisos, los gentiles. De alguna manera recordamos al apóstol Pedro cuando tuvo la misión de ir a la casa de un gentil, a la casa de un incircunciso. Pero él no fue así de un día para otro. El Señor lo tuvo que capacitar, preparar, le tuvo que revelar que era un propósito divino, un propósito supremo, ir a la casa de un gentil. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Entonces el Señor lo capacitó de manera que pudo llegar a la casa de Cornelio, y el Evangelio también llegó al primer gentil, que revela ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Había una distancia enorme, un cisma enorme entre judíos y gentiles. Entonces, eso no lo podemos negar. Entonces el apóstol Pablo, presentando la obra de Cristo, dice que recordemos esto. Siempre es bueno recordar. ¿Y sabe por qué es bueno recordar? Porque nosotros por naturaleza somos olvidadizos. Es increíble cuando uno ve las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, y siempre por ahí aparece esta exhortación a recordar lo que ya se les había dicho. El Señor decía, ya os lo he dicho antes. Y podemos recordar a Pablo, a Pedro, todos diciendo en esa misma tónica. Es el mismo espíritu. Entonces aquí Pablo dice, acordaos que en otro tiempo, ¿cierto? Vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Usted y yo somos gentiles, hermano. La palabra gentil no debe ser traducida en la connotación occidental de gentil. Gentil es una persona amable, ¿cierto? Uy, qué gentil es este hombre o esta señorita, muy gentil. Y lo usamos todavía. Pero la palabra gentil en la Biblia significa del mundo de las naciones, ya que no es judío. Hablando en un lenguaje muy simple, el gentil es aquel que no es judío. Entonces, nosotros los que no somos judíos, éramos separados por los que eran de la circuncisión. Y había una gran distancia. Versículo 12. En aquel tiempo, el tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros debemos entender que este plan soberano de Dios incluye el endurecimiento, como lo vamos a ver más adelante, de Israel, para que nosotros, los gentiles, entremos en este plan de redención. Creo que hoy día nos vamos a meter en eso, en la descendencia de redención. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió a Abraham, primero, una gran nación, una gran descendencia, y a través de eso, bendición, ¿para quién? Para todas las naciones. El Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estaba implícitamente diciendo judíos y gentiles. Nosotros estábamos apartados, estábamos lejos de Cristo, lejos de sus bendiciones, lejos de las bendiciones que solamente apuntaban a un pueblo, que es el pueblo terrenal de Dios, que se llama Israel. Nosotros vivíamos, por decir así, con nuestros propios dioses y leyes. Pero el Señor nos atrajo hacia sí. ¿Se acuerda cuando el Salvador hablaba y se revelaba como el buen pastor? Porque Él vino a revelar lo que antes estaba velado. El pueblo de Israel conocía muy bien el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es algo velado, hermanos. La palabra Jehová, ustedes saben que fue incluida siglos más tarde, porque no es original Jehová. Pero sí las consonantes. El nombre de Dios es impronunciable, es lo que se conoce como tetragramatón. Cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. Los judíos le decían el Eterno, le decían Adonai. Habían varios apelativos al Señor, para mencionar al Señor. Pero era un concepto velado, que no estaba revelado. Cuando viene Cristo, ¿cierto? Él comienza a revelar que era el Jehová del Antiguo Testamento, el que estaba oculto, el que estaba velado, el que solamente la religión lo veía en una forma conceptual, pero ahora Él se revelaba a los que Él quería revelarse. ¿Se acuerda que lo estamos estudiando los días domingos en la mañana? La verdad se reveló. Y Cristo es Jehová. Cristo es el pastor del Salmo 23. Bueno, ahí en Juan 10, Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor lleva a sus ovejas y les da vida y se las da en abundancia. Implícitamente él dice, yo soy el verdadero pastor, porque él viene a revelar la verdad. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Él dice, yo soy la vida verdadera, y también dice, yo soy el pastor verdadero. Porque el falso, ¿qué es lo que hace? Ve venir el peligro, ¿y qué es lo que hace? Huye. ¿Por qué? Porque es asalariado, porque vive de esto. pero Cristo da su vida por la oveja, por nosotros. Cuando está analizando ese pasaje tremendo, tierno, podríamos decir, de una relación entrañable entre un pastor y una oveja, él dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. Entonces, hermano, el lenguaje es claro. Nosotros cuando vemos la enseñanza de Cristo, nunca debemos perder esta perspectiva. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando usted lee las enseñanzas de Cristo, usted debe entender que le está enseñando a su pueblo primeramente. Pero en esa misma enseñanza su pueblo se proyecta y trasciende más allá de su pueblo hacia lo que viene. Todas las enseñanzas, todas las parábolas tienen esa implicación. Nosotros cuando observamos, por ejemplo, las parábolas de las 10 vírgenes, por decir una, le habla a su pueblo, que es un tipo de amigos, de aquellos que van a acompañar en las bodas al esposo y a la esposa, y usted sabe que la esposa no está ahí, pero implícitamente sí está. Porque cuando dice, aquí viene el esposo, salgamos a recibirle, la esposa viene con él. Es la segunda venida de Cristo, hermanos. Ahí está la iglesia. Entonces hay una connotación muy profunda. El Señor se revela de esa manera y habla de estos dos pueblos, directa o indirectamente o implícitamente. Nosotros tenemos que descubrir que hay dos pueblos. Entonces, hay una distancia inicial. Versículo 12 dice, estábamos lejos de Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros apartados de toda bendición. Versículo 12 dice más adelante, ajeno de los pactos de la promesa. ¿A qué se referirá con los pactos de la promesa? Estuvimos un tiempo estudiando detenidamente los pactos. Si el Señor no pacta con Israel, tampoco nosotros somos salvos. El Señor pacta directamente con el hombre, como lo decíamos, unilateralmente. ¿Qué significa unilateralmente? Él de su voluntad quiere pactar con el hombre, él quiere salvar al hombre. No es que el hombre negocie con el Señor y establezca un diálogo y decir, a ver, veamos las cláusulas. No, eso no existe, es un concepto humano. Él prometió dar redención, porque el plan viene de la eternidad. El plan se revela a partir de la caída del hombre. Génesis 1 y 2, había una plena comunión con Dios, ¿cierto? Génesis capítulo 3, el hombre perdió la comunión con Dios. Pero Génesis 3:21, el Señor toma pieles y los vistió. Génesis 3:15, el Señor dice que la simiente de redención aplastaría, y así fue, la cabeza de la serpiente. Y la Biblia lo dice. Colosenses 2 dice que él venció a Satanás en la cruz. Muy bien, entonces Dios unilateralmente, de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, por amor de sí mismo, decide salvar al hombre. Pero pacta con los hombres en primera instancia que darían vida al pueblo de Israel, no cabe duda, hermanos. Él tenía ya naciones, habían naciones, acuérdense que habían naciones. Pero la redención no venía ni por una ni por otra línea, sino que venía por Sem, ¿cierto? Por Sem. ¿Quién es Sem? ¿De dónde viene la palabra semilla, no es cierto? El hijo de Noé, ¿ya? Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por Sem venía la línea de la redención. Por Sem después vino, ¿no es cierto? Abraham, a través de Taré. Y después venía Moisés, y etcétera, y hasta el día de hoy, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí están las promesas, ahí están los pactos. Un pacto incondicional con Abraham, un pacto condicional con Moisés, un pacto de reino, de dominio con David. Y todo eso es también una bendición para nosotros, hermano, porque nosotros vamos a gozar del reino final, del reino tan anhelado por el pueblo de Israel. Entonces el versículo 12 dice, estábamos ajenos, lejos de esto. Hermanos, agrego algo, tú y yo estábamos lejos de Dios porque no buscamos nunca a Dios, nunca lo buscamos. Usted puede decir, no, usted está equivocado porque yo siempre tuve un despertar por las cosas espirituales. Permítame decirle algo. El que nosotros ya hemos estado en una religión o buscando de las cosas, comillas, espirituales, es porque todo ser humano tiene una necesidad espiritual, ¿sabía usted? Aunque sea inconverso, el hombre tiene un vacío y busca llenar ese vacío en religiones, en filosofía, y ahí uno puede caer en las sectas y todo lo que conocemos. Pero no quiere decir que buscaba a Dios. Buscaba algo que le representara, que le llenara. Pero espiritualmente hablando, en la pureza de la palabra espiritual, estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que si el Señor no viene a nuestra vida, nosotros no tenemos vida espiritual. No podríamos haber escogido a Dios. Eso no se sostiene en las Sagradas Escrituras. De modo que estábamos lejos de Cristo, lejos de los pactos, lejos de las promesas, lejos de todo. Sin esperanza, ¿cierto? Y sin Dios en el mundo. Nuestra vida no tenía esperanza, hermano. Nuestro rumbo era tratar de acallar la conciencia y tratar de disfrazar nuestra vida con una felicidad aparente. Pero el vacío seguía ahí. Pero bendito sea Dios, hermano, que el día de hoy tenemos esperanza. Nuestra vida no está llena de problemas, no está llena de dificultades, pero tenemos algo que el mundo no tiene, esperanza. Tenemos el gozo de una vida eterna. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Sabe? No lo va a cambiar ni siquiera usted, por lo que haga o deje de hacer. Eso el Señor lo consumó en la cruz y nosotros nos aferramos de sus promesas. Estamos ahora aquí. Versículo 13, que es la conjunción, decir, ya, así estábamos antes, pero ahora ¿qué ocurre? Este es el pero de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Un solo, ¿qué dice? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Tremenda declaración, hermanos. Fíjese usted, hermanos, que este pasaje tan tremendo, tan contundente, nos podría llevar a una conclusión errónea. El argumento que se dice es que Israel fue desechado. Que Israel no es un pueblo individual, sino que el fondo de todo es la asamblea final, la iglesia de Jesucristo. Pero aquí precisamente está hablando de la iglesia, que está compuesta de judíos y de gentiles. Eso es lo que está diciendo. En la iglesia puede haber judíos y gentiles sin ningún tipo de separación. Por eso que hay muchos que vehementemente dicen, es imposible que exista ese concepto judío mesiánico. Porque usted, al ser judío, llega a la iglesia, se acabó el judaísmo. Con todas sus costumbres, formas, atuendos inclusive. No obstante, yo conozco algunas iglesias que todavía mantienen esa idea de separar. Los judíos siguen siendo judíos, pero cristianos. Y se les llama judíos mesiánicos. Pero estas últimas décadas, hermanos, es muy peligroso, estos últimos años, han surgido fanáticos que no son judíos, pero que se hacen judíos y se ponen una kipá en la cabeza y se dejan crecer las patillas para sentirse como los judíos ortodoxos. Lo único que les falta es golpearse en el muro, ¿ya? Y algunos lo hacen. Y van a Israel a golpearse en el muro. Increíble, el fanatismo tiene para todos los gustos. Pero lo que está diciendo Pablo es algo puro, algo santo. Había una separación. Los judíos se sentían privilegiados por Dios, pero Dios tenía una sorpresa para ellos. Los gentiles también iban a ser salvos. Imagínense lo que pensaban. Los judíos celosos de su religión, de su raza, de su estirpe, que Pedro haya ido a meterse a la casa de un incircunciso, hermano. Eso no lo podía aceptar. Imagínense cuando Pablo se integró, porque Pablo, el Señor lo llamó siendo judío, hermano, un judío que tenía una particularidad, un judío perseguidor de la iglesia, no era un judío así de medias tintas, no, era un judío de tomo y lomo, un judío preparado, capacitado en la academia, de Gamaliel, ni más ni menos que Gamaliel, un gran maestro, miembro del Sanedrín, era Pablo. Era una persona muy importante. Pero él llega a decir que todo lo que para él era ganancia, a las finales era pérdida, era estiércol, era basura, que no servía para nada. Porque él tenía claro lo que estamos leyendo. Lo que encierra todo esto es Cristo Jesús, tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces aquí en el versículo 13 se revela eso. Ahora estamos en Cristo Jesús. Eso de él en Cristo Jesús significa dentro de él. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que hace la sangre de Cristo? ¿Sabe lo que hace la obra de Cristo? Nos atrae hacia sí. Nos atrae a él. ¿Cierto? La sangre de Cristo de la lejanía nos trae hacia su gloria, su salvación. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Qué significa? Donde había rivalidad, donde había enemistad, Él pone la verdadera paz, la verdadera reconciliación. Pero solamente lo puede hacer Él, hermanos. Ningún otro puede hacerlo. Pero estos pasajes que estamos leyendo, ¿cierto? De ninguna manera están diciendo que Israel fue desechado. Que esa es la gran confusión. Y ese va a ser el argumento que le van a presentar a ustedes los que no creen que Israel todavía tiene promesas vigentes para con Dios, de acuerdo a los juramentos y a los pactos. Y le van a decir, mira lo que dice Efesios capítulo 12, aquí no hay Israel, aquí es un solo pueblo. Si fuera esa la interpretación, entraríamos en varios conflictos. Y acuérdense que la interpretación correcta debe ser armoniosa, ¿cierto? Cuando usted interpreta un pasaje y choca con otro, quiere decir que esa interpretación es incorrecta. Pero si su interpretación, de acuerdo al texto, al contexto, tiene armonía con la correlación, esa interpretación es la correcta. Entonces nosotros vemos que lo correcto acá es que la iglesia de Cristo está compuesta de judíos y de gentiles, que es lo mismo que Pablo está diciendo en el capítulo 9 de Romanos. Fuimos llamados no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Muy bien. Yo quiero que veamos un poquito ahora, por favor, hermanos, el profeta Oseas. 10 segundos para encontrar al profeta Oseas. A ver cómo anda el cronómetro. Como lo hemos dicho, los profetas menores son los menos frecuentados, pero tienen bastante contenido. Vamos al profeta Oseas. Profeta Oseas. Después de Daniel viene Oseas. Está al lado de Daniel. ¿No es cierto, Daniel? ¿Dani? Ahí está. Bueno, vamos a leer. ¿Estamos en Oseas? Todavía falta un poquito. Ya. Bueno, Oseas capítulo número 1. Vamos a leer primeramente y vamos a ir al versículo número 10. Dice así, vamos a entrar en un pasaje, ¿no es cierto?, que nos obliga a ir al contexto. ¿Por qué? Porque dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Interesante pasaje, hermanos. Podríamos ahora contextualizar este versículo. En primera instancia, entendamos cuál es el propósito de este libro, del profeta Oseas. Miren lo que dice el versículo número 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. ¿Sabe? Una persona inconversa que lea esto no entiende nada y no puede entender nada. Por eso que una vez me decían a mí, ¿cómo puedes creer en un Dios que sacrificaba tantos animales en el pasado y derramaba sangre, ¿no es cierto?, continuamente? ¿Tú crees en un Dios sanguinario? ¿Cómo puedes creer?, me dijeron a mí una vez, un Dios que usa a un hombre para que le corte la cabeza y desarraigue a todas las personas que habían en una aldea. Me refiero a Josué. Usted cuando lee Josué, el Señor le daba el mandamiento claro de matar a todos, adultos, niños, animales, quemar las aldeas, quemar todo. Bueno, nosotros hermanos le damos gracias al Señor porque Él nos ha abierto el entendimiento. Quiero no avanzar sin decir esto. Las escrituras para un creyente siempre van a ser bendición, pero para un inconverso pueden ser confusión, ¿sabía usted? Yo me acuerdo mucho cuando el Señor sale de la esclavitud de Egipto y el Señor fielmente acompañaba a su pueblo, porque Él es fiel, siempre va a ser fiel con su pueblo. Y en el día, en ese sol abrasador del desierto, el Señor le ponía una nube. Y en la noche, en la oscuridad absoluta, el Señor le ponía, ¿qué cosa? Una columna de fuego para guiar el camino, para alumbrarles y para calentarles también. Pero fíjese que el texto dice que para los israelitas era bendición, pero para los egipcios era confusión. Lo que para nosotros es bendición, para el inconverso es confusión. Porque es locura, hermanos. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: el evangelio, las cosas espirituales, el hombre natural, es decir, el hombre inconverso, no las puede entender. Fíjese que no dice, no las quiere entender, como nosotros a veces conjugamos el asunto del evangelio. El hombre no puede entender las cosas del espíritu. Entonces, volviendo a Oseas, ¿cómo podemos entender que el Dios Santo le dice a su profeta, a su siervo, tómate una mujer fornicaria? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para con Oseas? ¿Se da cuenta que Él es soberano? Él hace lo que quiere. El fondo de este libro, hermanos, como bien usted lo sabe, quizás lo hemos comentado en algunas otras oportunidades, es mostrar nítidamente el amor y la fidelidad de Dios versus nuestra infidelidad. El pueblo de Dios, siendo Israel, inclusive nosotros, la iglesia, somos inherentemente infieles. Yo me acordaba cuando analizábamos las siete iglesias del Apocalipsis, la primera de las cuales es la iglesia de... Por ahí, anda por ahí. Vamos a hacer una prueba coeficiente 2. Ya no existen las pruebas coeficiente 2, Miriam, ¿no? Todavía, allá. Éfeso, la del primer amor, Éfeso. ¿Sabe lo que significa Éfeso? Deseada. La deseada de Dios, la deseada de Cristo. Bueno, ahí nosotros vemos algo muy interesante: has dejado tu primer amor. Después viene la persecución, Esmirna, qué sé yo, todo lo que conocemos. Hasta que llega la iglesia de Pérgamo. Una iglesia infiel. Una iglesia que se casa con los intereses del mundo. Una iglesia que toma con compromiso con el César. Nuevamente el tema del César, pero con el Estado. Ya vamos a tener problema con César. Toma compromiso y se casa y dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Ahí moras tú. Increíble. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la esposa de Cristo ha ido perdiendo el celo, el amor por su esposo. Esa es la verdad. Los tiempos finales son una iglesia infiel. Así como Israel terminó en infidelidad, nosotros también estamos terminando en infidelidad, hermanos. Esa es la cruda realidad. Y no estamos justificando el error. No estamos justificando la apostasía y el engaño que nosotros mismos hemos permitido que entre a las iglesias. Con el humanismo y con todo este caldo de cultivo que, en definitiva, es el hombre que se está gloriando en los púlpitos, hermanos. Es el hombre que está dando recetas para cómo transformar esto y aquello, en lugar de volver a las escrituras y decir: nosotros somos todos mentirosos y Dios es el único veraz. ¿Se acuerda que lo decía Pablo? Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Volvamos a Oseas, se nos fue el tiempo. Este libro le habla claramente, nítidamente, de un amor incondicional de Dios, un amor ágape, que a pesar de todo, Dios va a mantener el amor con este pueblo. Que a pesar de todo, Dios va a ser fiel con este pueblo. Como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, aunque nosotros le fuéramos infiel, él permanece fiel. Bueno, le dice: tómate una mujer fornicaria. La fornicación tiene que ver con eso, con una infidelidad. No hay fidelidad en lo más sagrado de la raza humana, que es el sexo. Y esa es la realidad, hermanos. Estamos tan caídos que para nosotros, sobre todo en la cultura occidental, el tema sexual es un tema pervertido. Yo le contaba a mis hermanos, estamos hablando los días domingos acerca de la verdad y la libertad. La verdad os hará libre, ¿no es cierto? Pero también aparece una palabra ahí que se repite, que es testimonio de la verdad. Cristo vino a dar testimonio a la verdad. Cristo vino a dar testimonio del Padre. Testimonio significa alguien que estuvo presente. Vivencialmente vio algo y él da testimonio de algo. Verdadero, veraz. Y ese testimonio, si usted busca hacia atrás el origen de la palabra testimonio, tiene que ver con un compromiso a perpetuidad de decir solamente la verdad. Entonces, nos acordábamos del pacto que estableció el criado de Abraham. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con lo que he mencionado? Pero espérenme un poquito. Queda media hora para explicarlo. Le dice Abraham al criado que fuera a su tierra, desde donde salió Abraham, a buscar esposa para su hijo, al hijo de la promesa. ¿Cómo amaba a ese hijo? Imagínense, ¿cómo debe haber amado a ese hijo? Y le hizo a su criado poner la mano debajo del muslo. La traducción dice debajo del muslo, pero el original es tomarle los genitales. Porque para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, la genitalidad y la sexualidad es sagrada. Tiene una connotación sagrada. Tiene una connotación de testimonio. Donde empeña su descendencia, su virilidad, en función de, ¿cierto?, del propósito para el cual lo estaba enviando. Y así lo hizo. O sea, yo no me imagino el día de hoy que hayan testimonios de ese tipo. Nosotros incluso nos reímos porque para nosotros es como absurdo lo que estamos diciendo, pero para ellos es santo. Hablamos recién de la circuncisión. Era una muestra genital de santificación. ¿Se da cuenta? Entonces acá, el Señor quiere a través de esto enseñarnos una gran lección. Cómo el pueblo es infiel. Y toma a Oseas y le dice, tómate una mujer fornicaria, una mujer infiel. Porque mi pueblo es infiel. Porque la tierra, como dice acá, versículo 2, dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Busca a otros dioses. La fornicación aquí tiene un sentido espiritual. Hermanos, ¿Israel era fornicario espiritualmente? Los libros de los reyes, hermano, cuando usted lee los reyes, dice, este rey hizo lo malo delante de Dios, ¿por qué? Porque levantó imágenes de acera, idolatría, hermanos. La idolatría enciende el furor de Dios. O sea, buscó la mujer fornicaria Gomer, ¿cierto? De la cual tuvo hijos, Jezreel, Loruana y Loamí. Bueno, todo tiene una connotación, tiene un significado. Todos estos nombres significan algo. Pero en honor al tiempo, porque ya se nos fue, quiero citar ahora el versículo 10. Con todo, dice, con todo lo que Israel, mi pueblo, me ha hecho, aún así, el número de los hijos de Israel como la arena del mar serán, que no se puede medir ni contar, y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Saben lo que ocurre acá, hermanos? Es lo que precisamente Pablo cita en el capítulo número 9 de Romanos que estamos estudiando, donde dice en el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Hermanos, Dios tiene planes más allá de la forma miope, por decirlo así, nuestra corta vista de ver las cosas. Él permite el descenso de este pueblo, y vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, que ya en el capítulo 2 de Oseas, promete bendiciones extraordinarias para Israel. Promete bendiciones extraordinarias incluso a los hijos de Gomer, la fornicaria. Imagínense ustedes. Dios muestra su gracia de manera extraordinaria en el libro de Oseas. Te he amado de pura gracia, dice ahí. Que el Señor bendiga su palabra.